Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Pero quiero que comencemos a hablar un poco de un asunto que también está relacionado con los hombres en la iglesia, y es especialmente el ministerio de la palabra. Entonces, vamos a compartir como una serie de mensajes sobre la exposición de la palabra en la iglesia, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hacerle apenas la introducción y hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Estos temas son bien importantes porque con el tiempo uno se va dando cuenta que el Señor quiere ir involucrando a los hermanos cada vez en más asuntos. Pero para eso nos tiene que ir preparando, y a los que ya lo estamos ejerciendo, pues nos tiene que ir perfeccionando. Entonces esto es bueno conocerlo, muy bueno. Y más, pues, sería bueno para toda la iglesia, pero vamos a aprovechar ahora este tiempo para comenzar a hablar de esto. Mire lo que dice ahí Pedro en Hechos 6, verso 4, que fue, es el pasaje de la elección de los diáconos y todo este asunto. Pedro habla algo bien importante y dice ahí en el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y de ahí vamos a tomar el nombre para nuestra nueva serie, que va a ser el ministerio de la palabra, en la iglesia especialmente. Hay otro pasaje en 1 Timoteo 5, verso 17, que nos habla de esto. Ya Pablo nos habla de un trabajo, de un oficio que hay en la iglesia, que es el oficio del ministerio de la palabra. Y en 1 Timoteo 5, verso 17, hablando de los ancianos, aunque esto no es algo único de los ancianos, pero Pablo habla de una característica de algunos ancianos. Dice 1 Timoteo 5, verso 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Estos dos pasajes nos muestran un asunto. En los negocios de Dios hay un ministerio bastante importante, que es el ministerio de la predicación de la palabra. Pedro decía que él no podía ocuparse de otras cosas porque ahorita necesitaba ocuparse de lleno en un oficio. ¿Cuál era el oficio? El ministerio de la palabra. Entonces vamos a hablar y vamos a comenzar a hablar del ministerio de la palabra en la iglesia. Vamos a hablar de cosas que generalmente cuando se tratan estos temas solo se escuchan en conferencias de pastores o de predicadores, sí, pero definitivamente en la iglesia esto debe conocerse, porque no solo a veces exponemos la palabra, sino que somos llamados a probar al que está exponiendo la palabra delante de nosotros. Entonces eso nos da herramientas para exponer la palabra y para probar si la persona que está exponiendo la palabra delante de nosotros lo está haciendo de una manera idónea y fiel según la palabra. Y aquellos que llevamos tiempo, estas cosas nos ayudan bastante a perfeccionar la manera como nosotros exponemos la palabra. Es un oficio, es un deber, es un ministerio. Si uno nota las iglesias, como decía una vez un hermano, las iglesias caen desde el púlpito o son levantadas en el púlpito. Las iglesias son pastoreadas desde el púlpito o las iglesias son dispersadas desde el púlpito. Nosotros no podemos calcular el valor y el poder que tiene el ministerio de la palabra en la iglesia. Es algo que Dios le entregó a la iglesia y que es un oficio y que es un deber, y como tal debemos magnificarlo y tomarlo de una manera muy seria. Porque el hecho de que nosotros, tal vez, aunque usamos la palabra, el hecho de que nosotros no tengamos un púlpito no quiere decir que entre nosotros el ministerio de la palabra no sea algo serio e importante, ¿no? Entonces vamos a comenzar hoy pues a hablar de un tema bien interesante. Vamos a leer un pasaje en Santiago 3, verso 1. Nosotros que hemos estado pues meditando Santiago, mira lo que dice la palabra. La palabra hace una advertencia en relación a este asunto muy seria, que a veces no la deberíamos pasar por alto. Santiago 3, verso 1. Mira lo que dice: hermanos míos, No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces dos versículos que uno como ministro de la palabra de ley dice, oye Señor, Santiago les recomienda a los hermanos que este es un oficio que implica mucha responsabilidad y por ende puede implicar pues muchas bendiciones, pero también muchas consecuencias. Un hermano decía esto: si usted tuviera que ir al doctor y practicarse una cirugía, pero antes de ir a practicarse la cirugía, usted supiera que el doctor no está profesionalmente capacitado para hacer la operación, ¿usted iría a la operación? Claro que no. Hasta denunciaría al médico y al hospital, porque usted vería como un acto de irresponsabilidad que una persona llegue a hacer algo tan importante si no está capacitado, ¿cierto? Entonces, en la crisis de nuestros días es que muchos de los que están exponiendo la palabra muchas veces no estamos capacitados. Y si el cirujano trata cosas del cuerpo que pueden matar o dar vida a un paciente, el expositor de la palabra es el cirujano del alma. Y así como un cirujano puede matar físicamente, espiritualmente un mal ministro de la palabra puede matar. Entonces, ¿usted iría donde el cirujano que no está preparado? Es una buena pregunta, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos un púlpito o púlpitos llenos de personas que no tienen la capacidad de exponer la palabra de una manera fiel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar lo que la palabra nos da, nos enseña para entender qué es el ministerio de la palabra y cómo debería ejercerse de una manera fiel en la iglesia, porque es un asunto de mucha responsabilidad. Hay otros pasajes, 2 Timoteo 2, verso 15, que nos hablan de esto. Cuando estudiamos estas cosas y cuando comenzamos a poner las cosas en el nivel de Dios, muchas veces nosotros nos encontramos acá abajo y la palabra acá arriba. Pero todo esto que la palabra nos muestra, no solo en estos aspectos, sino en muchos, es para que nosotros comencemos a procurar estas cosas, ¿sí? Como que Dios nos traza el camino por el cual nosotros debemos conducirnos. Muchas veces el camino está lejos, pero el hecho de que nos muestre el camino quiere decir que mi corazón, mis oraciones, mi vida, mi esfuerzo debe dirigirse a estas cosas. Entonces, si usted carece de las cosas que vamos a hablar, si nosotros carecemos de las cosas que vamos a hablar, es porque el Señor nos está trazando un camino por el cual debemos dirigirnos. Porque en estas cosas que hablamos, ninguno podría decir ya llegamos a una estatura donde ya lo saben. No, esto es una escuela de aprendizaje donde debemos perfeccionar las cosas que el Señor está haciendo entre nosotros. Amén. Entonces mira cómo le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 15. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo estimula a Timoteo de que procure, y no de una manera superficial, sino con diligencia, que presentarse a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, y especialmente, ¿de qué le va a hablar? Que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa bien en el griego es oxotomeo, que significa hacer un corte derecho, o trazar una línea derecha, especialmente hablando de dividir. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe presentarse como un obrero bien aprobado, que cuando él traza la palabra la hace de una manera recta, adecuada, agradable a Dios. Cuando se habla de construcción, de edificación, en cualquier área, usted nota que en esos asuntos de edificación es muy importante hacer las cosas rectas, las medidas. Sí, usted va, le mandan a hacer una ventana, el hermano debe saber. Si el hermano hace la ventana 2 centímetros más grande, ya no cabe en el hueco. Y uno dice, ¿pero qué son 2 centímetros? 2 centímetros le puede estar dañando todo el trabajo. 2 centímetros en el comienzo pueden ser, más adelante también, en una línea, mucha distancia. Entonces, en este asunto, si cosas tan prácticas y tan comunes de la vida, es tan importante ser exactos, cuanto más no en la exposición de la palabra. Hay cosas que nosotros debemos procurar con diligencia, hacer delante de Dios de una manera aprobada. Y de entre esas muchas cosas, el ministerio de la palabra no es un juego. Es una responsabilidad que el Señor pone en nosotros y que exige diligencia de nosotros, exige esfuerzo de nosotros y exige dedicación de nosotros. Y seremos responsables a Dios de la manera que lo hagamos. De una manera irresponsable o de una manera seria. Vamos a ser responsables. Como dice Hebreos, que el Señor nos va a pagar según cómo lo hagamos. Entonces, es un asunto bien importante. Un hermano hace una lista, yo quisiera anotar eso, porque hay hermanos que de verdad que son ministros de la palabra muy buenos, hermano, y en estos asuntos nos enseñan bastante. John MacArthur hace una lista de características que debería tener un buen ministro de la palabra. Yo anoté algunas que él hace y puse otras. Él dice que el ministro de la palabra debe tener estas características que son esenciales. Hay algunas que vamos a ver, algunas que él no menciona, pero que también vamos a mencionar más adelante. Él dice que debe tener, primero que todo, reverencia ante Dios y ante su palabra. O sea, él debe tener temor de Dios. Pablo decía que cuando vine a vosotros, lo hice con temor y temblor. O sea, había un peso en su corazón la responsabilidad que él tenía delante de la iglesia de Corinto. Entonces, un asunto de temor ante Dios y temor a la palabra. Debe tener respeto por el deber que está cumpliendo. O sea, no debe ser algo a la ligera. Él debe saber que es un asunto solemne que Dios le ha encomendado y que lo debe hacer con todo temor. Debe corresponder a lo que está enseñando. O sea, no solo él habla, sino lo que él habla debe vivirlo. Lo que dice Esdras. Esdras se había propuesto en su corazón no solo escudriñar la ley de Jehová, sino cumplirla. El buen ministro no solo enseña y traza la palabra, sino que él vive en pos de lo que está enseñando. Debe tener buen sentido, sano juicio. ¿Qué es eso? Pensar de una manera clara y profunda. La palabra de Dios tiene que agudizar nuestros pensamientos y la manera de concebir la vida. Esto es bien importante, hermano. El ministro de la palabra debe tener amor por la lectura. Eso es algo que Pablo le dice a Timoteo. Si Timoteo, ocúpate en la lectura. Un hermano que va a exponer la palabra debe leer la palabra, debe leer a otros autores que interpreten la palabra, debe leer a los ministros de la palabra de la iglesia, ¿sí? Debe amar la lectura, es un deber importante. Debe tener dedicación, diligencia al estudio y debe haber profundidad, meditación, investigación de los asuntos. No podemos ser superficiales en la exposición de la palabra. Además, debe ejercitar su memoria. Yo en eso sí, el Señor me ayude, porque tengo que traer a veces todo anotado. ¿Por qué? Porque tengo un problema de memoria. Pero él dice que es importante. Debe buscar el dominio de las palabras. Yo cuando hablo de estas cosas con mi Señor, tengo que orar para que el Señor me ayude, porque... Pero tenemos en la Biblia ejemplos de hombres que eran tartamudos y el Señor usó. De que el Señor le puede dar lengua de sabios a aquellos que está poniendo en ciertas responsabilidades. Amén. Y yo completo al final, debe tener una muy buena vida de oración. Esos son asuntos esenciales que debe tener el ministro de la palabra. Pedro dijo, lo leíamos al comienzo... No es justo que nosotros nos ocupemos, escojan esto y nosotros nos ocuparemos del ministerio de la oración y de la palabra. El ministro, el predicador debe ir acompañado de una vida de oración. Debe ser hábil en enseñar la verdad. Debe ser hábil en detectar el error. debe ser hábil en exponer el engaño, debe ser hábil en, ¿cómo decirlo? Debe ser hábil en tocar las conciencias de los hombres, debe liberar la mente del engaño, debe tapar la boca del error y proclamar el consejo de Dios. Esto es una responsabilidad bastante grande, ¿no? El instrumento que Dios nos ha dado para este ministerio, ¿cuál es? La misma palabra. Vamos a leerlo ahí. Estamos en 2 Timoteo, ahora el capítulo 4. Este pasaje es bien importante en relación al tema que vamos a tratar. Mira cómo Pablo le habla a Timoteo. Esto es un encargo que Pablo le hace a Timoteo, no solo delante de la iglesia, sino delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya ve el título que nomás le pone Reina Valera, ya es bien importante, ¿no? Predica la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿De qué le va a hablar Pablo? Del ministerio de la palabra, de que predique la palabra. Entonces las palabras que Pablo pone son bien serias, diciendo que Dios va a juzgar perfectamente la calidad, la precisión, el celo y el esfuerzo con el que hagamos el ministerio de la palabra. Se lo repito, algún día vamos a estar delante de Dios y del Hijo, y Dios va a juzgar la calidad, el esfuerzo, la precisión y el celo con que prediquemos su palabra. Eso nos debería poner a temblar. Dice que John Knox, cuando recibió el encargo de la palabra, duró varios días en su cuarto llorando por la responsabilidad que Dios le estaba poniendo encima. Es un asunto bien serio. ¿Y cuál es el asunto? Que prediques la palabra. O sea, esa es la gran comisión de Pablo a Timoteo, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Y es una comisión que muchas veces nos vamos a encontrar en el camino sin que la estemos buscando. Dios escoge, Dios llama, Dios pone situaciones, Dios nos encarga cosas, pero deberíamos temer. Y no solo temer, prepararnos para el asunto. Que tal vez en algún momento el Señor irá poniendo esas cargas en medio nuestro. Un asunto que es de tiempo y fuera de tiempo. Que estés a tiempo y afuera de tiempo. El asunto es tan importante, hermano. Y la predicación de la palabra es como una guerra. Yo por eso pienso que la imagen de la espada de la palabra de Dios es bien clara, es una guerra. Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente donde yo aquí estoy enseñando la palabra y estoy muy tranquilo, y ustedes lo máximo que me harán es cara malo. Pero muchas veces nosotros hemos tenido que predicar delante de personas que no se quedan calladas, personas que contradicen, personas que interrumpen, y si usted no se prepara para predicar la palabra, usted va a tener muchos problemas. Hace poco estaba al lado de un hermano que decía, no, si se equivoca yo lo callo. Una persona muy respetuosa, y de verdad yo lo he visto como personas están hablando y él las interrumpe y las corrige, y muchas veces las corrige porque el que está adelante está diciendo cosas equivocadas, y yo hallo que eso es un irrespeto, pero yo hallo que es normal que cuando nosotros prediquemos la palabra nos encontremos con ambientes hostiles, y si yo no tengo claridad, no estoy en la verdad, no tengo precisión y no lo estoy haciendo con diligencia y seriedad, en el momento cuando toque el fuego me voy a quemar. Sí, porque no todos dicen amén. Muchas veces tú llegas a lugares donde las personas tienen falsas herejías, tienen predisposiciones, tienen disposición contraria y tú estás caminando entre espinos. Entonces, en tiempo y fuera de tiempo, y uno no sabe fuera de tiempo qué se va a encontrar. Entonces, el deber del predicador es estar enteramente preparado y hacerlo con toda eficacia y, no sé, con toda eficacia y seriedad lineal, o sea, haciéndolo bien, para que cuando encuentre el error, él pueda denunciarlo y exponerlo, y pueda tener claridad de lo que está hablando. porque muchas veces nos encontramos con personas que están predicando y no tienen claridad de lo que están hablando. Es un problema. Necesitamos prepararnos para este ministerio. Dice, a tiempo y afuera de tiempo, con cristianos y con no cristianos, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, hazlo diligentemente porque va a haber momentos donde no se va a poder hacer porque la gente no va a querer oír y va a haber una gran manifestación de apostasías y de falsos maestros. Esos tiempos ya los estamos viviendo nosotros. Entonces la comisión de Pablo hacia Timoteo es que predicar la palabra. ¿Cuál es el problema de nuestros días? Un hermano decía esto acerca de nuestros días. Las iglesias de nuestros días, la mayor parte de la predicación que se ha hecho ha sido más bien de una manera antropocéntrica. Es antropocéntrica que el centro de la enseñanza son los hombres. Las necesidades, los anhelos, los deseos de los hombres. Todo el mensaje gira en torno a nosotros, ¿sí? También otro problema que se ha hecho en la exposición de nuestro día es que es muy emocional, siempre apelando a tocar las emociones de los oyentes. Y muchas veces también pragmática, o sea, tocando temas prácticos pero ajenos de la verdad. A veces tocamos temas, a veces tocamos temas, pero con poco contenido bíblico. Y como decía el hermano, y muchas veces carentes de la verdad revelada en el texto bíblico. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar de un tema bien importante en cuanto a la predicación de la palabra. Yo sé de pronto ustedes han escuchado el tema. Se llama predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Y vamos a introducir el tema. De ahora en adelante, las reuniones de estas que vamos a tener cuando yo esté, que vamos a seguir tratando estos temas, por favor, los hermanos, traer cuaderno y lápiz. En esos asuntos sí quiero que tomemos apuntes, porque es importante por las cosas que vamos a hacer. Entonces, el instrumento, como decíamos, que es la palabra de Dios. Dice ahí 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3, verso 16. Mira lo que dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra es suficiente. Eso es lo que hablamos a veces de la suficiencia de la palabra. Todo lo que necesitamos nosotros está en la palabra. Ella es útil y suficiente para este oficio. Pero el problema no está en la palabra, sino está en el uso que nosotros hacemos de la palabra. Porque esa misma palabra que una persona usa para edificar, otra persona usa el mismo pasaje, pero lo puede usar para destruir. Entonces el problema no está en la palabra, sino en la manera como nosotros exponemos la palabra, ¿sí? ¿Cómo la interpretamos? Entonces hay un tema y hay una, no sé, en teología se usa bastante, esa es una palabra de nuestros días que es exposición, predicación expositiva. Hoy vamos a introducirnos para comenzar a entender qué es eso de predicación expositiva. Y vamos a comenzar a ver principios de predicación expositiva y más adelante, bueno, yo lo he prometido varias veces anteriormente y no lo he hecho, pero si el Señor me lo permite, hermenéutica bíblica. Las leyes de la interpretación del texto. Entonces, ¿qué es exposición, predicación expositiva? El pasaje que nos habla de exposición de la palabra está en el Salmo 119, verso 130. Muy conocido. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces, nosotros vamos a hablar de predicación expositiva. Hay un autor que ha escrito bastante sobre el tema, muy reconocido en el ambiente cristiano hoy en día. En el ambiente cristiano, pues, conservador. Se llama Mark Dever. Él habla de la predicación expositiva y hace la siguiente definición. Vamos a leer algunas definiciones de algunos hermanos, de algunos ministros de la palabra conocidos, para comenzar a entender qué es lo que vamos a resaltar, o qué es la manera de predicar de la palabra correcta que nosotros creemos que debemos conocer, aprender y practicar en la medida que nosotros exponemos la palabra de Dios. Él dice, un sermón expositivo es un sermón en el cual el punto de un texto bíblico es el punto del sermón, aplicado a la vida de la congregación. ¿Qué es lo que dice el hermano? El punto del mensaje es el punto del texto bíblico. O sea que la exposición de la palabra debe estar basada en el texto. Y el texto debe regular mis palabras. No mis palabras regular los textos, sino lo que regula la exposición es el texto mismo. Dice, vamos a seguir leyendo para que vamos entendiendo el asunto. La predicación expositiva es predicación en la que el punto principal del texto bíblico, siendo considerado, se convierte en el punto principal del que predica. O sea, el texto es el que me da el mensaje. No es que yo vengo a la palabra como a dar el mensaje que hay en mi corazón. Es que yo predico lo que está en el corazón del texto. ¿Sí entienden lo diferente? Porque muchas veces yo traigo una carga y uso los versículos para expresar esa carga. Pero la verdad es que yo debo entender la carga del texto y exponer mi mensaje basado en lo que el mismo texto dice, que es bien diferente. Porque ahí yo solo me vuelvo, como decía un hermano, yo no soy el que cocino el mensaje, sino simplemente yo cojo el mensaje y me vuelvo un mensajero y traigo el mensaje. Pero el mensaje ya está en el texto. Lo que yo debo hacer es aproximarme al texto y tratar de conocer de una manera profunda y clara lo que está diciendo el texto y dirigir mi mensaje basado en el texto. ¿Sí? Eso es predicación, es positiva. A veces se confunde que predicación es positiva y es parte. Predicación es positiva se piensa que es verso por verso. Digamos, predicaciones positivas, vamos a estudiar Romanos verso por verso. Pero no necesariamente. Si yo quiero estudiar un tema, o sea, una predicación temática, no basada verso por verso, yo puedo explicar ese tema de una manera expositiva, dejando que los mensajes del tema, los versículos, ellos mismos me den el tema. No sé si me estoy haciendo entender. Esto es la introducción. Vamos a ver eso en la práctica y vamos a ver cómo eso se hace cuando yo leo la escritura y cuando yo expongo la escritura. Otro hermano, Daniel Atkin, decía esto. La predicación expositiva es la predicación que es impulsada por el texto y que hace honor a la verdad de las escrituras. O sea, la predicación expositiva es la que le da el lugar a la palabra de Dios como palabra de Dios y la que le da lugar al Espíritu Santo que inspiró la palabra acerca del mensaje, o sea, el que inspiró la palabra y le damos la autoridad a él. Nuestro objetivo cuando exponemos la palabra de una manera expositiva, ¿cuál es? Es descubrir el significado inspirado por Dios. ¿Sí? Nuestro objetivo es descubrir lo que Dios está diciendo. O sea, si yo voy a Romanos 3:15, mi objetivo es descubrir qué dice Romanos 3:15. ¿Cuál es el mensaje de Dios por ese versículo para mí y no solo para mí, sino para la congregación, para los santos? Y explicarlo desde manera de una manera histórica, teológica y gramática. Nosotros ya hablamos alguna vez de eso cuando estudiamos la serie Escudriñar las Escrituras, porque en esa serie hablamos de algunas cosas, pero esta vez vamos a hablarlo más en relación a la predicación. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? El hermano Miguel Núñez, que es un buen ministro de la palabra, decía esto. ¿Predicación expositiva qué es? ¿O un mensaje expositivo qué es? El predicador está enseñando algo que sale directamente del texto que él tiene delante, O sea, él está explicando algo que sale no de su corazón, no de su consideración, sino algo que sale directamente del texto. Nosotros necesitamos predicar la palabra de tal manera que el texto hable, no que nosotros hablemos. ¿Sí? Y eso hace que yo tenga que ser muy serio con el texto, que yo tenga que entender el texto, que yo tenga que profundizar en el texto, los verbos del texto, las palabras del texto, el contexto del texto, la historia del texto, el mensaje del texto. ¿Sí? Y yo basar mi predicación en la palabra. Y yo me puedo parar con autoridad delante de los hermanos sabiendo que no estoy hablando algo mío, sino que estoy dejando hablar a la palabra de Dios a la congregación. Y eso es el deber de nosotros. Pero es un deber que nos quita responsabilidad, porque ya no tengo que pararme yo a la congregación a hablarle algo que tengo que buscar en mí, o en las circunstancias, o en un sentimiento mío, sino que yo tengo que pararme delante de la congregación a hablar lo que la Biblia habla. Y es que eso nos quita responsabilidad, porque yo no me vuelvo el creador de mensajes, sino que simplemente tengo que transmitir el mensaje que ya está dado. Eso es predicación expositiva, eso es lo que queremos llegar a lograr nosotros cada vez que nos acercamos a las Escrituras, y que los hermanos puedan llegar a obtener cada vez que se acercan a las Escrituras. Usted no ha escuchado al predicador que le está usando un pasaje y usted ve que lo que él está hablando, usted dice, pero no corresponde con el texto. ¿Usted no ha visto eso? Está el texto y él lo está usando para otra cosa y no corresponde al mensaje del texto. Eso sucede bastante. Entonces dice el mismo hermano Miguel Núñez, la predicación expositiva es exponer la palabra a través de la estructura provista por el texto mismo. O sea, el texto mismo tiene una estructura y tiene una enseñanza. Y exponer la palabra de manera expositiva es dejar que el texto y la enseñanza que me da el mismo texto y la estructura que me da el mismo texto priorice mi mensaje. Y yo no violente el texto ni lo tuerza, porque eso es lo que también dice Pedro, que algunos tuercen las Escrituras, sino que yo voy a dejar que el mismo texto me guíe. Eso es todo un desafío. Yo que enseño la palabra, a veces tú llegas a pasajes que son muy difíciles de entender. ¿A usted no le ha pasado? A veces cuando tengo que explicar y vamos avanzando en un libro, llego a partes donde digo, y tengo que volver a leer el texto varias veces y tengo que leer a hermanos que hablan del mismo texto para poder entender el mensaje del texto, porque nuestra intención no debería ser pararnos a hablar algo nuevo, sino dejar que el texto hable lo que siempre ha querido decir, que es suficiente y que es inspirado por Dios para, y es útil para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos. O sea, cuando uno habla de que esto es todo un ministerio, ¿verdad? Tiene desafíos y tiene responsabilidades del mismo predicador, que no las podemos pasar por alto. Sigue diciendo el hermano Miguel Núñez, preservando, o sea, conservando la estructura provista por el mismo texto y preservando la intención original del autor. Porque eso a veces nosotros lo hacemos y lo vemos bastante. No respetamos lo que Pablo quería decir, no respetamos lo que Pedro quería decir, ¿sí? Sino malinterpretamos. Usted no ha escuchado hablar aquellos, esos pasajes muy conocidos que nosotros hemos estudiado. El de atar y desatar. Todo lo que atares en la tierra se ha atado en los cielos y todo. Entonces usan esa palabra para hablar de confesión positiva. Bueno, cuando tú miras el pasaje anterior es que ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Sí? No sea que tu hermano te eche el juez y si ustedes no solucionan sus problemas, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes no solucionen acá va a ser atado. Y el texto mismo te está hablando. Pero muchas veces cogen el texto y lo violentan y lo interpretan y lo hacen hablar lo que ellos quieren decir. Eso es una aberración en cuanto a la exposición de la palabra. Y nosotros debemos tener cuidado de no caer en eso, porque muchas veces o ingenuamente o superficialmente o irresponsablemente hacemos eso con la palabra cuando no tomamos con seriedad estos asuntos. Entonces, preservar la intención original del autor, procurando proclamar entonces las verdades encontradas en el texto, de una manera cristocéntrica y de una manera que nosotros no seamos un obstáculo para el mensaje. Eso es bien interesante. Yo debo dejar que el mensaje, como está escrito, llegue a los oyentes sin que yo sea un tropiezo para eso. O sea, la predicación expositiva tiene como intención mantener la pureza del mensaje para que llegue de la manera más limpia y pura a los oyentes, sin que yo lo tuerza. Y esa palabra pues haga el trabajo que necesita hacer en el corazón de los oyentes. ¿Por qué es tan importante la predicación expositiva? John MacArthur decía esto. Primeramente, nos ayuda a mantener la integridad del mensaje de Dios. Eso es muy importante, porque deja la palabra diciendo lo que Dios dijo que ella debía decir. Si no la tuerce, no la malinterpreta. Y además, como decíamos ahorita, nos da la autoridad a la hora de predicar de que no estamos hablando basados en nuestra propia opinión, sino que podemos decir, así ha dicho Dios. Y cualquiera puede leer el texto y va a saber que no lo estamos diciendo nosotros, sino que así ha dicho Dios. Y es verdad, hermano, cuando tú te paras sobre la autoridad de la palabra, la gente tiene que pelear es con Dios mismo. Un día yo me acuerdo de un mensaje sobre, creo que fue sobre el velo. Alguna persona me dijo, pero de una vez, porque por su contexto no lo entendía, entonces de una vez reaccionó y le dije, hermano, tiene que pelear contra el texto, contra mí no peleé. Entonces él dice que él comenzó a buscar de muchas maneras cómo el texto yo lo estaba malinterpretando, como que si era algo mío. Y me dice, hermano, después de buscarle los pelos, las comas, lo único que puedo decir es que el texto lo dice. Entonces le dije, siga peleando entonces con el texto y con el que inspiró el texto. No discuta conmigo, y eso nos da autoridad. De que cuando estamos hablando, no estamos hablando opiniones, sino estamos hablando lo que Dios dice. Cuando vamos a opinar, pues debemos ser sinceros y decir, esta es mi opinión. No está en el texto, pero a mi manera de ver, debería ser así. Pero es mi manera de ver. Pero cuando yo hablo la palabra, debería decir, así dijo Dios. Y eso es lo que tiene la predicación expositiva. Conserva la integridad del mensaje. Y nos pone bajo esa autoridad, que es lo que Dios ha dicho. Por tanto, la predicación expositiva protege la revelación de Dios de corrupción. Protege el honor de Dios, el nombre de Dios, y guarda a la iglesia de una mala enseñanza. Yo pienso que la predicación expositiva es muy importante en nuestros días. Otro hermano decía, John MacArthur decía, predicación expositiva, deja que sea Dios, que Dios quien hable, no el hombre. La predicación expositiva conserva los pensamientos del Espíritu Santo y limita los pensamientos del predicador. Eso es bien importante, hermano. Porque a veces cuando... Sí, hermano, esto es un camino minado. Digamos, cuando yo voy caminando por un camino minado, debo ser delicado, ¿sí? Para no pisar una bomba. Cuando yo voy a la palabra, yo debo tener mucho cuidado de dejar que el pensamiento de Dios sea expresado y no que mis pensamientos marchen el pensamiento de Dios. ¿Sí? Eso es algo que debe ser muy serio en la predicación de la palabra. Lleva al predicador, y esto es muy bueno no solo para los oyentes, sino para el predicador, a un contacto directo y continuo con la mente del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, me liga al autor, me liga a conocer al autor, me liga a entender el autor. Si yo me ciño al texto, me ciño al que lo inspiró. Y por eso es muy importante. Bueno, hace el predicador un ministro saludable y íntegro, sano. ¿Qué también es bueno en la predicación expositiva? Hace que el predicador se esfuerce por tener conocimiento bíblico. ¿Sí? Lo vuelve diligente, lo vuelve esforzado. Él necesita conocer lo que dice el texto. Él necesita esforzarse por entender el texto. Él necesita esforzarse para profundizar en el texto. Y eso es saludable para él y es saludable para los demás. Y si él hace eso, pues eso va a transformar al predicador y va a transformar a los que le oyen. Hermano, también la predicación expositiva hace que el predicador busque herramientas necesarias para conocer el texto. Entonces, cuando yo voy al texto y no entiendo una palabra, necesito diccionario, necesito concordancias, necesito otras herramientas que me van a servir para entender el texto. Y eso hace el predicador esforzado, porque si es un trabajo debería tener ¿qué? Esfuerzo. El hermano Michael Favares dice esto. Tres cosas que son principales en la exposición, en la predicación expositiva. Primero, deriva claramente su contenido de la Biblia, ¿sí? Segundo, explica con precisión lo que dice la Biblia. Y tercero, efectúa el cambio que Dios quiere que la Biblia quiere que efectúe. ¿Sí? O sea, el contenido de la Biblia, explicación precisa de la Biblia y debe producir lo que la Biblia quiere que produzca. Bueno, tengo muchas palabras de muchos hermanos, pero eso las vamos a ir mirando con el tiempo. Vamos a ir terminando leyendo Lucas 6, verso 47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Estas son palabras importantes, porque esto es una parábola, pero es el trabajo del hombre prudente, el hombre sabio. El hombre necesita... Necesito cargar pañuelos. El hombre sabio necesita cavar. Cavar en los textos y ahondar en el texto hasta que entienda y conozca el mensaje del texto. Y eso es una labor, hermano, porque ¿cuántos de ustedes se han puesto a cavar y ahondar? Eso es echar picas, eso es una labor, es un esfuerzo. Y nosotros debemos saber que el Señor nos ha llamado a ser ministros de la palabra, implica un esfuerzo. Debemos cavar y ahondar hasta que encontremos la esencia del mensaje de Dios y podamos transmitirla. ¿Sí? Y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación el río y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, vamos a comenzar a estudiar lo que es predicación expositiva. Tal vez no nos demoremos mucho, pero sí por lo menos algunos asuntos esenciales para que nosotros podamos conocer el texto y exponer el texto de la mejor manera y también probar cuando las personas nos están hablando si lo están haciendo de una manera fiel. Esto es una labor que es importante, es necesaria en la vida de la iglesia. Termino con unas palabras de... fueron muy buenas. Una de John MacArthur dice, la única respuesta lógica a la escritura infalible es predicarla de una manera expositiva. Por expositiva quiero decir predicarla de manera que el significado del pasaje bíblico se presente completa y exactamente como Dios quería. La predicación expositiva es la proclamación de la verdad de Dios tal y como es mediada a través del predicador. Entonces, hoy apenas hicimos como una introducción porque vamos a tratar el tema y comenzamos a hablar de qué es predicación expositiva. Pero va a ser nuestro tema a tratar en las siguientes reuniones. Estos temas son muy importantes, hermanos. Estos temas nos enseñan a leer la Biblia, a entender la Biblia, y no solo a leerla y a entenderla, sino nos capacitan para exponer. Porque algún día vamos a estar delante de Dios y el Señor nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con mi palabra? Especialmente los que hemos sido llamados o los que han de ser llamados a este misterio. Y que podamos decir como Cristo, Señor, las palabras que me diste, tal como tú me las diste, se las he dado. La iglesia necesita cada vez más, hermano, y más en nuestros contextos, buenos ministros de la palabra. Entre nosotros, los hermanos que estamos ejerciendo el ministerio, necesitamos perfeccionar la responsabilidad que Dios ha puesto. Y es un deber sano, loable, digno, y es lo menos que deberíamos hacer delante de Dios y delante del don que Él nos dio, que fue su palabra. Entonces ahorita pues vamos a enfocar un poco la reunión de hombres a esto, que me parece algo muy importante. Amén. Señor nos ayude, nos bendiga estos temas y que esos temas profundicen en nuestro corazón, de tal manera que de ahora en adelante podamos conducirnos según la norma de Dios, la palabra de Dios y lo que Él nos va enseñando. No ser oidores, olvidar eso. Por eso quiero que traigan un cuaderno, por eso quiero que tomen notas y apunten. Estos temas son muy importantes. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar y pues démosle pidiendo al Señor para que, bueno, podamos estar, podamos perseverar, otros hermanos puedan estar, aquellos hermanos que tienen carga en relación especialmente a la enseñanza de la palabra puedan estar. Que el Señor nos vaya ayudando a todos. Amén. Oremos. Oremos y démosle gracias al Señor. Entonces nuestro tema sería pues una introducción a lo que es predicación expositiva. Y la serie se va a llamar El Ministerio de la Palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos reunir, Señor. Por permitirnos estar delante tuyo, Señor. Por permitirnos considerar estos asuntos que son tan importantes para ti y para nosotros, Señor. Definitivamente, estos son asuntos que van a moldear nuestro carácter, moldear nuestro servicio y moldear la manera como nosotros nos conducimos delante de tu iglesia. Señor, ayúdanos, guíanos, enséñanos, toma esta nueva serie, estos mensajes, que tú nos puedas hablar conforme a las necesidades de cada uno, que tú nos puedas guiar y que tu iglesia sea bendecida y beneficiada por todo esto que tú nos permites y tú seas glorificado y honrado y tu nombre sea exaltado. Te damos gracias por estas reuniones que son preciosas para nosotros y de las cuales hemos aprendido tantas cosas. Señor, ayúdanos a ser fieles, a perseverar. Trae a nuestros hermanos y también pues usa estos mensajes y llévalos a aquellos que necesitan escucharlos, Padre. Todo sea para tu gloria, que todo sea para tu honra, Señor, y que todo sea para la edificación de tu iglesia, tu esposa, Señor, la amada. Todo esto lo agradecemos y lo encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.